Éxodo 20, versículo 14, nos dice la Escritura: no cometerás adulterio. En nuestra última exposición estuvimos viendo las implicaciones a las que nos lleva este mandamiento, en la cual observábamos cómo nos enseña a guardar la santidad del matrimonio y de la vida sexual. Hay tres niveles en el que podemos enmarcar este mandamiento: a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. La semana pasada estuvimos viendo las implicaciones a nivel físico y veíamos tres realidades fundamentales. En primer lugar, decíamos que nuestra sexualidad, incluyendo nuestra capacidad para el placer sexual, se origina en Dios y no en el diablo. Y esto es algo que tenemos que quitar de nuestra mente, porque las influencias a veces bien intencionadas en el entorno de la iglesia pueden dar lugar a que pensemos que esto es algo del diablo, cuando es algo que Dios ha creado para el bien del hombre. Génesis 1:27 nos dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por lo tanto, decíamos que hubo una intención específica por parte de Dios cuando creó al hombre y cuando creó a la mujer. Hubo una intención específica. En segundo lugar, veíamos cómo el Dios que nos creó con nuestra sexualidad es el único que tiene derecho a regular sus funciones legítimas y específicas. Es Dios quien tiene el derecho de regular legítimamente dónde y cómo se pueden usar. No es el hombre quien tiene que decidir la función del hombre y de la mujer según su conveniencia. Es Dios quien ha establecido en qué ámbitos esto se puede dar y en qué ámbitos se puede llevar a cabo. En tercer lugar, estábamos viendo cómo el Dios que creó nuestra sexualidad lo hizo con el propósito de que sea consumada dentro de los límites del matrimonio. Ese es el marco legal donde queda ubicada, dentro de los límites del matrimonio. El séptimo mandamiento prohíbe no solamente el adulterio, prohíbe la fornicación y por derivación nos llevará a mostrarnos cómo también se prohíbe el divorcio. Prohíbe todas las cosas que destruyen o disminuyen la unidad del matrimonio. Porque a fin de cuentas el adulterio es la manifestación más alta de otros pecados que han venido sucediéndose en el tiempo y que culminan con el adulterio. Como raíces de este pecado estuvimos viendo en primer lugar que la causa principal del adulterio es un deseo desordenado que no quiere ser controlado. Y decíamos que el adulterio incluye muchos pecados, entre ellos la concupiscencia, que es un deseo descontrolado por disfrutar de algo. El robo, porque se le quita al cónyuge de su posición, se le está robando. Incluye la idolatría, porque este pecado lleva a las personas que lo practican a tener esa obsesión en su mente. Ese es su Dios y hacia él se dirigen con todas sus fuerzas, ocupando su tiempo, su dinero y todo lo que tienen al alcance de su mano. Conlleva también el pecado de mentira, porque para llegar a cometer el adulterio ha habido que mentir a unos y a otros, especialmente al cónyuge, para tratar de ocultar ese pecado. También conlleva la deslealtad, porque se pasan por alto las implicaciones que rigen la unión matrimonial. Conlleva también el pecado de traición, porque los hechos demuestran que se reniega del cónyuge, que se busca otra cosa fuera de lo que Dios ha establecido en el ámbito del hogar. Manifiesta un egoísmo sin límites, porque solamente se piensa en uno mismo. También se comete engaño, porque se manipula la realidad para que no se detecte el delito. Se manifiesta una falta de dominio propio que deja a esa persona sin control sobre sí mismo. Se manifiesta la codicia para tener para uno lo que posiblemente sea de otra persona. Y se violan también los votos matrimoniales. Por lo tanto, veis cómo el adulterio es una suma de muchos pecados que dan como fruto final esta situación. La persona controlada por este pecado va a correr cualquier riesgo, va a pagar cualquier precio y va a hacer cualquier sacrificio para servir a su ídolo, que es su inclinación sexual. Hoy nos vamos a adentrar en el aspecto mental de este pecado. Vimos la semana pasada el aspecto físico, las consecuencias físicas y cómo este pecado incluye asuntos físicos. Hoy vamos a adentrarnos en el aspecto mental. Los pensamientos prohibidos. ¿Uno puede pecar con la mente? La Escritura dice que sí. El Señor mismo, en la exposición que está haciendo y que leíamos en la introducción en Mateo 5, está diciendo que efectivamente es así. Así que debemos tener en cuenta que este mandamiento no prohíbe solamente el adulterio físico, sino que prohíbe también el adulterio mental, y luego veremos en otro sermón cómo también prohíbe el adulterio espiritual. El adulterio siempre comienza en el corazón, comienza con los deseos desordenados y sigue su camino hacia la mente, porque tiene que convencer a la mente de que el pecado que se va a cometer no es pecado. Entonces empieza un proceso de racionalización del pecado. Vamos a quitarle todo lo posible para que aparezca como que no es pecado. Entonces la mente empieza a trabajar fuertemente para quitar y desarmar todo lo que la conciencia tiene que decir en contra de este pecado. Se intenta justificar la acción por cualquier medio y sobre todo se argumenta para no considerarla tan terrible como es. Por lo tanto, hay una labor importante de la mente para racionalizar este pecado. Es por esta razón que el Señor exige que nos abstengamos aún de los deseos y los pensamientos que conducen al acto físico, porque eso es lo primero que empieza a funcionar antes de llegar al final. Eso es lo primero. Así en Mateo 5:27, oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla o codiciarlo, ya adulteró con él o con ella en su corazón. Solo con la mirada, con el deseo, con la codicia. Aquí podemos ver que no solamente el acto físico queda condenado, sino también el deseo descontrolado, el deseo en general, los pensamientos impuros, la codicia y cualquier otro tipo de mirada innecesaria que nos va a llevar de forma fulminante a ese pecado. Por lo tanto, este mandamiento prohíbe cualquier cosa que nos conduzca a pensar en el adulterio o a pensar en la fornicación, que es lo mismo. Y decíamos que la diferencia entre adulterio y fornicación es que el adúltero es una persona que está casada y que busca relaciones sexuales fuera de su cónyuge. Eso es adulterio. Y fornicación es personas que no están casadas y que tienen relaciones sexuales. El resultado es el mismo y el pecado es exactamente el mismo. Debemos alejarnos, por tanto, de todas las cosas que despierten los deseos y las pasiones. Y eso es difícil en el mundo en el que vivimos. Pero no era mucho menos difícil en el mundo en el que vivían nuestros antepasados, o cuando se está escribiendo la escritura, que los templos paganos estaban llenos de sacerdotisas que iban medio desnudas y además se dedicaban a la buena labor de hacer sexo con todos los que aparecían por allí. Vivimos en un mundo que pone delante de nuestros ojos muchas cosas que están pensadas exclusivamente para atraernos en un sentido sexual. Ese es su objetivo fundamental. Vemos ahí un coche y una señorita despampanante. Y uno piensa, ¿qué tiene que ver un coche con una señorita? Pero siempre lo enfocan de esta manera. Vemos chocolate y vi una señorita también al lado. Cualquier cosa que nos podamos imaginar siempre está detrás el aspecto para que codiciemos algo que no tenemos, como si con el chocolate viniera la señorita incluida. Pero aunque no venga, la mente ya se está trabajando en otras cosas. Por lo tanto, la televisión, con todo lo que nos invade, las revistas, ya uno no puede abrir ni el periódico porque de lo que menos se encuentra es de las noticias que quiere encontrar y se encuentran mil cosas que no deberían estar ahí. El cine, que parece que no se hace buen cine si no está todo lleno de sexo. Los anuncios televisivos, como estaba diciendo, como todo está impregnado por la sexualidad. La moda, que incita al sexo. Y la música, incluso, sirven para comunicar de una manera contundente el mensaje de la sexualidad. Contundentemente, en todo lo que está al alcance de los medios de comunicación, de los anuncios y de todo lo que nos envuelve. Por lo tanto, tenemos una batalla tremenda contra la que luchar. Job nos dice que hizo un pacto con sus ojos para no mirar estas cosas. Hice un pacto con mis ojos, dice en el capítulo 31, versículo 1. La explicación que Cristo da de este mandamiento prohíbe todos los distintos tipos de fantasías sexuales y obviamente prohíbe la pornografía. Obviamente prohíbe la pornografía. Todas estas cosas son formas modernas para cometer un adulterio mental o cometer fornicación mental. La segunda carta de Pedro habla de aquellos que tienen los ojos llenos de adulterio y el corazón ejercitado o habituado a la codicia, nos dice en la segunda carta, capítulo 2, versículo 14. El corazón ejercitado y habituado a la codicia. Y codiciar no solamente que quiero tener tus bienes, o que quiero tener más dinero, o que quiero tener el dinero que tiene Botín en el banco. Codiciar, ya cuando estudiamos el décimo mandamiento, veréis, y el mismo mandamiento lo expone: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Por lo tanto, en el adulterio también se viola no solamente ese mandamiento, sino que se violan diversos mandamientos que todos agrupados dan como fruto este terrible pecado. Por lo tanto, el mundo en el que vivimos hoy, de una manera más impactante que en la antigüedad, fomenta este pecado. Pero en la antigüedad tampoco estaban exentos, como decía anteriormente, porque era algo que en el entorno religioso se daba con bastante frecuencia. Ahora bien, con esto no estamos diciendo que no exista ninguna diferencia entre el adulterio físico y el adulterio mental. Claro que hay diferencias. Lo que estamos diciendo es que Dios condenará en el infierno, que es un atentado contra la ley de Dios, tanto el que comete adulterio físico como el que comete adulterio mental. Es igualmente culpable. Esto nos expone delante de la ley de Dios. Dios es el legislador y es el que determina cómo va a legislar sobre el mundo que ha creado. Y Dios ha establecido que tanto uno como otro conlleva directamente a la perdición. Exponiéndonos delante de la ley, veremos también cómo en Cristo tenemos la salida. Pero antes tenemos que saber cuál es nuestra situación delante de la ley para que corramos a Cristo. Porque si nos consideramos que somos buenos, ¿qué falta nos hace Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Pero exponiéndonos al mensaje del Evangelio, a la ley de Dios, sabremos que no somos tan buenos como nos creemos. Los judíos, que se creían perfectos porque cumplían a rajatabla los 10 mandamientos, creían que estaban exentos de toda culpa y que entrarían por ser judíos en el reino de los cielos. Por eso el Señor les matiza. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es el espíritu de la ley, que es lo que no podemos pasar por alto. Por lo tanto, tanto uno como otro va a ser condenado por Dios en el infierno. Sin embargo, el adulterio físico trae consecuencias totalmente distintas en nuestro entorno que el adulterio mental. Por ejemplo, en primer lugar, el adulterio físico rompe el pacto del matrimonio, lo rompe radicalmente, mientras que el adulterio mental normalmente no lo rompe, porque entre otras cosas tu cónyuge no sabe lo que estás pensando. En segundo lugar, el adulterio físico puede ser la base legal para el divorcio. Pero el adulterio mental no es una base legal para el divorcio. En tercer lugar, el adulterio físico contamina el cuerpo. Pero el adulterio legal contamina la mente y el espíritu. En cuarto lugar, el adulterio físico puede acabar trayendo hijos ilegítimos. Y todavía lo que es peor, conducir al aborto. Pero el mental no, no hay nada de todo esto. Así que al señalar estas diferencias, no estamos tratando tampoco de quitarle importancia al adulterio mental. Dios exige la pureza interior y nos dice que guardemos nuestros corazones, como nos señala el libro de Proverbios en el capítulo 41. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. ¿Dónde miras? ¿Qué oyes? ¿Qué haces? Guarda tu corazón. El diablo sabe que el adulterio mental frecuentemente conduce al adulterio físico, porque solamente hay que darle leña para que el fuego arda y que el fuego además explote. Por lo tanto, es la primera pieza para conducirnos a una situación mucho peor. Hay algunas personas que se engañan a sí mismas, tal como lo hacían los fariseos en tiempos de Cristo, fijándose solamente en la letra de la ley y olvidándose del espíritu de lo que la ley quería decir. Pero el Señor dejó bien claro que en el día del juicio muchos serán condenados por sus deseos pecaminosos, aunque jamás hubieran cometido el adulterio físico. Por eso el Señor está diciendo, si tu mano es ocasión de caer, córtala. Si tu pie es ocasión de caer, córtala. Por lo tanto, hay cosas que en nuestra mente tenemos que cortar para no acabar haciendo lo que sabemos que no tenemos que hacer. Pero este alcance del mandamiento no se queda solamente en la letra. Como decimos, afecta al espíritu. Y con estas palabras que el Señor estaba diciendo acerca de tu ojo derecho, de tu mano derecha o de cualquiera de tus miembros, con estas palabras el Señor está exigiendo que rompamos con todas las cosas que nuestros ojos ven y que pueden conducirnos al adulterio. Y nosotros lo sabemos perfectamente. Sabemos perfectamente qué cosas que pueden ser codiciables, como la fruta lo fue para Eva, nos pueden llevar a cometer algo que jamás hubiéramos pensado que podríamos cometer. Pero solamente tenemos que racionalizar el pecado y empezar a hacer que el pecado tome forma en la mente y a justificarse en la mente. Tanto para los adúlteros a nivel físico como para los adúlteros a nivel mental, hay un juicio divino contra ellos. Y hay un juicio, en primer lugar, que se manifiesta en las consecuencias que el adulterio trae en este mundo. En 1 Corintios capítulo 6 el apóstol dice que la persona que cae en la impureza sexual peca contra su cuerpo. Y esto significa que hay un juicio que va a experimentar esa persona en su propio cuerpo. Va a experimentar un juicio, tarde o temprano experimentará un juicio. Las leyes de la naturaleza exigen la fidelidad matrimonial y cuando son quebrantadas producen resultados físicos en el cuerpo de una manera natural. Así que no debe sorprendernos el hecho de que las enfermedades sexuales estén multiplicándose, porque hay promiscuidad. No debe sorprendernos el hecho de que muchas de estas enfermedades sean incurables o tengan un tratamiento larguísimo en el tiempo. El adúltero no solamente experimenta efectos en su persona, sino que también pone en peligro a otras personas. Peca contra la persona con quien comete su pecado y le somete al mismo juicio en caso de que la contamine. Si nacen hijos que han sido contaminados también, se ven condenados a una vida de sufrimiento. Y aunque no estén contaminados, pero sean hijos que han surgido como fruto del adulterio, por mucho que en nuestra sociedad digan que eso es progre y moderno, la conciencia reclama su lugar continuamente. Sabe esa persona que eso no está bien, que eso está fuera de lugar, que no entra dentro de lo que sería natural y lógico que ocurriera. El desarrollo de ese niño con un padre por aquí, otro padre por allá y una madre no se sabe dónde, no es normal en absoluto. Por mucho que hoy se intente vendernos la idea de que no importa el tener hijos de 3 o 4 padres y que todos vivan tan contentos en una misma unidad familiar, eso es un desorden absoluto. Las consecuencias en la familia, en el trabajo y en las amistades pueden llegar a ser desastrosas porque uno al final no sabe quién es ni su padre. Si el adulterio trae como resultado un divorcio, las consecuencias emocionales para la familia y para los hijos son permanentes. Son permanentes. Se ha roto todo vínculo familiar, se ha desestructurado el hogar y esto afecta de una manera gravísima al corazón de los hijos, porque crecen con unos parámetros que no son los que indica la Escritura y lo que en la conciencia de cada hombre puso Dios en la creación. Pero aún hay más, cada adúltero queda condenado por su propia conciencia. Su propia conciencia, por mucho que diga que es progre y que esto está bien, su propia conciencia le hace culpable y sabe que no puede justificarse a sí mismo ni excusarse. De hecho, cuando vemos los programas de televisión, sobre todo los rosas, que presumen tanto de ser tan progres y tan modernos, critican de una manera severísima a quien hace adulterio. Entonces, ¿cómo es esto? Que si somos tan modernos podemos hacer lo que queramos y luego se critican unos a otros por aquellos que cometen adulterio o aquellos que se acuestan unos con otros. Por lo tanto, sí que hay algo en la conciencia que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En segundo lugar, tampoco debemos olvidar el hecho de que un patrón de conducta que mantiene el adulterio es una evidencia que confirma que este hombre va directo al infierno. Uno puede caer en adulterio. David cayó en adulterio, pero escribió el Salmo 51 y se arrepintió delante de Dios, restituyó el agravio y buscó en Dios el perdón, el arrepentimiento y el dejar todas las cosas en su sitio. Por lo tanto, no pasa nada porque uno caiga en adulterio, no pasa nada, quiero decir, interpretándome bien. El asunto es si hay una pauta de conducta adúltera. Eso es una señal innegable de que esa persona va al infierno directamente, por mucho que diga que es creyente, va al infierno directamente. Dice Louis Jones, hablando de este asunto y en su comentario sobre, en sus predicaciones acerca de las bienaventuranzas, lo primero que subraya nuestro Señor es lo que podríamos llamar el poder del pecado. No dice, con tal de que no cometa el acto, todo va bien, sino que dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El pecado no es solo cuestión de acciones y de obras, es algo de dentro del corazón que conduce a la acción. El hecho de que no hayamos cometido el acto de adulterio no quiere decir que seamos inocentes. ¿Qué hay en el corazón? Esa es la pregunta. ¿Qué hay en el corazón? Si creemos en la doctrina de la evolución, tenemos que decir en realidad que Dios nunca hizo al hombre perfecto, sino que lo está perfeccionando, con lo cual hay muchas cosas que tenemos que ir limando. Por lo tanto, no hay verdadero pecado. Pero la enseñanza bíblica, dice Louis Jones, es que el hombre fue hecho perfecto y que el hombre cayó de esa perfección con la consecuencia de que este cáncer ha entrado en la naturaleza humana. Otra ilustración de este pecado se encuentra en la forma en la que siempre tratamos de excusar nuestras faltas. Decimos, he nacido así. Mira a esa persona, ella no ha nacido así, por lo tanto puede dominar su cuerpo y su espíritu, pero yo he nacido así. Esto es lo que dice Louis Jones. Lo cierto es que somos bastante hábiles en echarle la culpa a los demás, muy hábiles. La primera persona que tenemos que le echa la culpa a los demás es Adán. Cuando el Señor le dice, ¿qué es lo que has hecho? Adán, ¿qué dice? La mujer que me diste por compañera, ella es la que me ha llevado a pecar. Pero fue la mujer, yo pasaba por aquí. Por lo tanto, vemos qué habilidad tiene el hombre para que todos los demás tengan la culpa menos uno mismo. Es cierto que en algunas ocasiones los que nos rodean pueden tener la culpa, en algunas ocasiones, pero no en todas. Es como cuando las madres dicen, el hijo de Pepita es muy obediente, ¿cómo le ha salido tan bueno el hijo a Pepita? Mi hijo es que es muy desobediente, es que ha salido así. Claro que la madre ignora que el hijo de Pepita ha recibido la vara de corrección de noche y de día y lo ha crujido su madre. Mientras que el hijo de uno, como no ha recibido la vara de corrección, es un niño que está egoísta, altanero, orgulloso y le pilla de todo al pobre niño. Pero el problema no está en el niño, el problema está en los padres, que no han sabido aplicar la corrección. No es que un hijo salga bueno y otro hijo salga malo. Son los padres los que no han sabido actuar correctamente con el hijo. Y este es un aspecto que no debemos olvidar en cuanto a nuestros tratos con Dios y en cuanto a cómo debemos observar los mandamientos. Si no hay disciplina en nuestra vida, las cosas no funcionan. Si no hay disciplina en nuestra familia, las cosas no funcionan. Si uno se deja llevar por lo que quiere y no por lo que debe, va a tener muchos problemas en su vida. Porque yo mañana no quiero ir a trabajar. Y posiblemente tú tampoco. El asunto es, no si quieres o no quieres, sino si debes o no debes. Tú mañana debes ir a trabajar y debes ganar el sustento para tu familia. Es exactamente lo que tienes que hacer. No te puedes dejar llevar por lo que quieres, sino por lo que debes. ¿Cuál es tu responsabilidad delante de Dios y delante de tu familia en la cual te ha puesto, delante de la sociedad en la que tienes que estar y delante de tu iglesia en la cual también tienes que participar? Si los padres no aplican la disciplina a la vida de sus hijos, generalmente pueden esperar que si sus hijos no les obedecen a ellos, porque no han sabido aplicar la disciplina, tampoco van a obedecer a Dios. Esto es una regla matemática. Si los niños no aprenden a obedecer a sus padres, los niños tampoco obedecerán a Dios cuando sean mayores. Tampoco. Por lo tanto, sobre los padres recae la altísima responsabilidad de guiar a sus hijos en el temor del Señor, porque si no lo hacen, las consecuencias serán terribles. Y sobre nosotros recae también la responsabilidad de ser consecuentes con el mensaje que se nos está anunciando. ¿Qué debemos hacer para cumplir con el séptimo mandamiento? ¿Cómo podemos guardarnos de la impureza sexual? Pues vamos a citar algunos remedios eficaces para contrarrestar la influencia que tenemos a nuestro alrededor. Debemos tener la convicción de que somos responsables de desarrollar el amor verdadero en nuestro matrimonio. Esto es algo importante. Los que están casados, claro. Debemos tener la convicción de que somos responsables de desarrollar el amor verdadero en nuestro matrimonio o no podremos mantener la pureza sexual. Para los casados, el lado positivo de este mandamiento es que amemos a nuestro cónyuge y seamos fieles a nuestro cónyuge. Esto es lo que intenta proteger el mandamiento. No es el hecho de tener una pareja lo que nos va a hacer ser felices. Mucha gente piensa que si tengo una pareja seré la persona más feliz del mundo. Pobrecito, que no se ha encontrado con una mujer como la de Job, que le quitó Dios absolutamente todo y le dejó a su mujer. Y la gente piensa que teniendo pareja ya será la persona más feliz del mundo. Por fin. Pero no es el hecho de tener una pareja lo que nos hace ser fieles, sino el amor verdadero hacia nuestra pareja. Nuestra pareja, como todas las parejas saben, es imperfecta. Es imperfecta. Si mi mujer habla de mí, puede contar mil cosas. Pero si cada uno de vosotros habla de su pareja, en la intimidad verá que también hay muchas cosas que muestran la imperfección de las parejas. Puede tener la pareja mil defectos. Pero hay una cosa que nosotros como creyentes tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Cristo amó a la iglesia porque la iglesia era perfecta. ¿Es eso así? exactamente lo contrario. Amó a la iglesia a pesar de que era imperfecta, a pesar de que somos imperfectos. Y lo hizo no solamente siendo imperfectos, sino siendo sus enemigos. Siendo sus enemigos. No queríamos saber nada del Evangelio. Pero aún así, Dios mostró su amor enviando a su Hijo. Ese es el ejemplo que tenemos que mirar en el entorno de la pareja. Si Cristo hizo eso por su iglesia, el ejemplo que me está dando para que yo siga sus pisadas, porque yo me llamo Hijo de Dios y discípulo de Cristo, el ejemplo que me está dando es cómo tengo yo que amar a mi esposa, o es cómo tengo yo que amar a mi esposo. Cada marido y cada esposa deben hacer todo lo posible para desarrollar el amor verdadero en su matrimonio. Y esto no es únicamente una actividad del sentimiento. Los sentimientos, sabéis que varían dependiendo de cómo salga el sol. Es decir, si tenemos un día con un sol radiante y todo está verde, tenemos unas ganas enormes de salir al campo y hacer mil cosas. Pero si hay una tormenta que caen rayos y centellas y llueve como un diluvio, nos quedamos metidos en cama, acostados y no queremos saber nada de nadie. Eso es un sentimiento. Si yo tengo que trabajar, me da igual que llueva, que nieve, que caigan rayos y centellas, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer. Tenemos que amar a nuestro cónyuge no por sentimentalismo, que tiene que estar, pero especialmente por convicción. Porque Dios no nos amó a nosotros por sentimentalismo, porque por sentimientos nos hubiera arrojado directamente al infierno, sino nos amó por convicción. Nos amó porque quería amarnos. Y este punto incluye varios aspectos. En primer lugar, todo lo que implica la unidad matrimonial. Esto conlleva la idea de mantener la paz y la estabilidad en el hogar por parte de los dos cónyuges. Es una disposición en la que los dos cónyuges se tienen que esforzar. Se tienen que esforzar cada día, cada hora, cada minuto, se tienen que esforzar. Donde el amor cubra las faltas y las carencias de la otra persona. Y algo fundamental que no debe faltar es el respeto mutuo. El respeto mutuo. Si se pierde el respeto, es el principio del fin. No puede haber una relación entre dos personas si el respeto no existe. Por tanto, no permitáis, ni el marido ni la esposa, no permitáis bajo ningún concepto que el respeto se pierda. Y si se pierde, reclamadlo porque es vuestro derecho. El respeto no se puede perder. No se puede perder. En segundo lugar, vemos la sumisión de la mujer y el liderazgo espiritual del hombre. Y con la palabra sumisión no queremos decir esclavitud de la mujer al hombre ni servilismo de la mujer al hombre. La mujer no es ni la esclava del hombre ni es su sierva. Los ciudadanos de España, como los ciudadanos de cualquier otro país occidental, estamos sometidos a un estado de derecho. Estamos sometidos a un estado de derecho. Y es en ese sentido que la Escritura usa esa terminología, como la mujer está sometida a su marido. Está sometida en el derecho, en la ley, en lo que hace que todo funcione de forma ordenada y correcta. Es un sometimiento a la ley y a la justicia. Y Dios ha establecido principios de autoridad y cada uno debe saber cuál es su papel dentro del marco que Dios ha establecido legal. Dentro del marco legal, cada uno debe saber cuál es su papel. El marido no puede actuar como un tirano, ni la esposa como una sierva, porque esto no es lo que está enseñando la Escritura. Los dos están sometidos a la ley divina y cada uno tiene que cumplir dentro de esa ley, dentro de ese marco legal, tiene que cumplir su papel. En tercer lugar, tenemos que conocer la importancia que Dios le da a la relación que él denomina una sola carne. Hay un compromiso pactado de fidelidad. Cuando se casan, las dos personas, delante de testigos, dicen, con sus palabras, sin que nadie les apunte con una pistola, dicen que se comprometen a una serie de cosas. Por lo tanto, esperamos que los que dicen esto y se casan delante del pueblo de Dios, con más razón, para que asuman sus responsabilidades delante de Dios y de los hombres. Hay un compromiso pactado de fidelidad, de respeto, de amor, de compañerismo, de soportar uno las cargas del otro, de compartir los momentos alegres en los cuales todo el mundo se suma. Pero hermanos, también vienen momentos tristes, muy tristes, muy tristes, de salud, de enfermedad, de quebrantos económicos, de mil cosas que azotan una familia. Esta estructura básica de la sociedad que Dios ha establecido trae estabilidad, trae paz y trae progreso a los hijos, al propio matrimonio, a la iglesia y a la sociedad en la que estamos. En cuarto lugar, la obediencia a la enseñanza apostólica, que encontramos en 1 Corintios 7, es procurar la satisfacción también de los deseos físicos de nuestra pareja. Allí leemos que en cuanto a las cosas de que me escribisteis, dice Pablo, 1 Corintios 7:1, bueno sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, es decir, a causa de que podemos caer en ese pecado, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Uno. Veis que allí la escritura ya empieza a marcar los límites para la poligamia que había en aquel tiempo y de qué manera se establece lo que Dios estableció en Edén, un hombre y una mujer. El marido, dice en el versículo 3, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esto no es si te apetece, esto no es si se te ocurre, esto no es una opción. Esto no es una opción. Es un mandato imperativo. Es un mandato imperativo. También tenemos que decir que tiene sus límites en cuanto a abusos o perversiones dentro del marco que Dios ha establecido. Pero el asunto es que tenemos que discernir y evitar irnos a los dos extremos en los que los seres humanos podemos caer. Un verlo todo como pecado, con lo cual como todo es pecado dentro del ámbito del matrimonio no hay nada que hacer, o en ver que nada es pecado y dentro del matrimonio hacer mil barbaridades. Tenemos que utilizar el sentido común y el discernimiento bíblico para saber dentro del matrimonio, en el marco legal del matrimonio, qué es lo que la Escritura nos insta a que se pueda llevar a cabo. En último lugar, no permitir que el sexo en el matrimonio se convierta en un asunto de chantajes, de manipulaciones, de recompensas o de castigos. Esto es inadmisible y fuera de toda enseñanza bíblica. Es inadmisible que se pueda pervertir de esta manera una relación que Dios dio al hombre y a la mujer para estabilizar y estabilidad en el hogar. Todo esto significa que la pareja tiene que aprender la diferencia entre el amor verdadero y el amor falso. El amor verdadero y el amor falso. La mayoría de las parejas confunden el amor caprichoso, es decir, hoy te quiero y mañana ya no te quiero y estoy con otra, el pasado ya no te quiero y estoy con otra, y van así saltando. El amor romántico, que nos ha vendido también Hollywood, o la atracción física, confunden estos tres elementos con el amor verdadero. Estas tres cosas, el amor caprichoso, el amor romántico y la atracción física, son los conceptos que el mundo tiene acerca del amor. Esto es el amor. Pero eso no es el amor. No es el amor que nos enseñan las Escrituras. No es el amor que tiene que compartir un hombre con una mujer en el contexto del matrimonio. Estamos invadidos por Hollywood y creemos que tiene que ser así, pero eso es completamente falso. Vamos a ver la descripción del amor verdadero que nos hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 a partir del versículo 4. El amor verdadero es algo que aprendemos de Dios. Siempre vamos a tener a Dios como nuestro ejemplo. Lo que Él hace es lo que nosotros también debemos hacer. El amor verdadero es algo que aprendemos en Dios y toma sus raíces del amor divino. No simplemente en algo sentimental o emocional, sino en una convicción, en una seguridad. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cómo se tiene que desarrollar el amor? Nos dice Pablo, el amor es sufrido. Si en tu matrimonio piensas que no vas a sufrir nada, no te cases. No te cases. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si esto no lo puedes firmar, tienes tu matrimonio en peligro. En un terrible peligro. Esta enseñanza es algo que tienen que compartir y aplicar cada uno de los cónyuges. Los dos se tienen que esforzar porque esto ocurra. Cuando uno se casa, el primer mes es fantástico. Y el primer año, y los 10 primeros años, y los 20 años, y los 30 años. Esta enseñanza es algo que tienen que compartir y aplicar los dos cónyuges. Se tienen que esforzar. Y con esto no estamos diciendo que una mujer tiene que soportar duras palabras de su marido, ni el marido tiene que soportar duras palabras de su mujer. Estos principios deben ser aplicados por los dos. El respeto no se puede perder en el matrimonio. El respeto no se puede perder en el matrimonio. Si una de las dos partes del matrimonio no acepta y no aplica lo que estamos exponiendo, el matrimonio va a sufrir mil calamidades, va a estar en tensión todos los días, no habrá paz en el hogar, no habrá estabilidad, y la ruptura definitiva es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Solo de tiempo. Este amor que se debe en los cónyuges es un reflejo del amor de Dios, y normalmente viene después de la boda y no antes, porque es un tema que tiene que ver con convicciones. Yo amo a mi esposa por convicción. El sentimiento ya se me quedó atrás, pero yo la amo por convicción, porque me obliga la escritura. El amar con convicción y no por sentimiento es algo muy difícil para la carne, muy difícil, porque estamos habituados a dejarnos llevar por el sentimiento, por el sentimentalismo, por las emociones, y veis que para manipular a la gente lo mejor son las emociones. Fijaos que por esa razón, porque es difícil para la carne, se establece en la ley esta enseñanza. El resumen de las dos tablas de la ley, que el Señor con maestría absoluta dice delante de los judíos. ¿Cuál es el resumen de la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Primera tabla. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Segunda tabla. Dios ha tenido, fijaos, que legislar a propósito sobre el amor. Parecería que no hay que legislar sobre el amor. Pues resulta que la ley de Dios legisla explícitamente sobre el amor, porque no es algo que surge de nosotros de forma natural. No es que somos todo amor y somos muy buenos y queremos a todo el mundo. Dios ha tenido que legislar, porque ese no es nuestro corazón, ese no es nuestro estado natural del corazón. Dios nos ha dado la ley para que no nos dejemos llevar por lo que deseamos hacer, sino por lo que debemos hacer. Y de esta manera, dejándonos llevar por lo que debemos hacer, honremos su nombre y a la vez engrandezcamos la ley que nos ha sido dada para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento y para la paz y estabilidad de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. Vamos a terminar la lección.